Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tomamos asiento y vamos a escuchar una canción que, como la de esta mañana, es una gran bendición. Y en realidad es lo que ya tendríamos que estar haciendo.
Encender
fuego he venido a encender y no quiero que se apague jamás. Ese es el grito del Señor Jesús para su pueblo. Fuego he venido a encender. Pero no el fuego de la guerra, no las balas, no todo lo que hemos visto, no tanta confusión y tanta amargura y tanta soledad. Yo creo que en mi país, digo en mi país porque no conozco otros, aunque sé que México está pasando por lo mismo ahora, no creo que haya una familia que no tenga o un muerto o un secuestrado o, bueno, cualquier tragedia miedosa. ¿Por qué? Si es una tierra de paz, si es una tierra de amor, si nuestros hogares son y eran tan lindos, ¿por qué nuestros seres queridos aparecieron metidos que en droga, que en matanzas o que balas perdidas? Yo no sé, tan duro. Uno se pone a pensar en una mamacita como mi mamá, que ya lleva creo que como 30 años en la eternidad, y uno dice, gracias Señor, infinitas gracias, la mujer extraordinaria, buena, santa, yo pienso que era una mujer santa, madre de 15 hijos de su mismo esposo, una mujer pacífica, bondadosa, una mujer que tuvo yo no sé si 10 cirugías, yo no sé cuánto, y tener que, siquiera no le tocó ver pasar la muerte de mi hermano, una bala perdida, muchas cosas, no, bárbaro, ¿para qué enumerar barbaridades? Y uno dice, gracias Señor que te la llevaste a gozar contigo, gracias que la tienes en tu gloria eterna, gracias Señor porque yo sé que la tienes muy cerca de ti. Ahora, yo me pongo a pensar ustedes, sobre todo los papacitos jóvenes, ¿qué van a hacer hijos? ¿Cómo van a educar sus hijos? ¿Cómo? Si es que usted le enseña al niño que se persigne y se va al colegio y le quitan el crucifijo y le gritan las imágenes religiosas y le dicen aquí no puede estar nada de eso. Y entonces miren esta historia. A mi casa iba fue una pareja, ya él falleció hace unas 3 semanas. Un señor invadido de cáncer. Un día le pidieron a la madre que orara por él. Y esa familia llegó a la casa. Ellos no estaban casados. Un profesional fuerte, profesional. Y pues se casó joven, de esos matrimonios raros que ocurren a veces, que se casan por casarse o se casan, bueno, no sé, casado por la iglesia con una mujer joven, profesional, pero vive en España. Luego él quedó en Colombia y un buen día conoció a esta otra joven y pues se fueron a vivir juntos y tuvieron 2 hijos. A la casa llegaron por circunstancias, yo creo que nadie sabe cómo llega allá, pero allá lleva a Dios el que quiere y el que quiere allá se convierte. Allá los cambia, todos los cambia. Y voy a contarles un episodio, de ellos dos les cuento un episodio muy lindo. El bueno, ella buena. Y un día, no sé, como vuelvo a decir, él era ingeniero y llegó a la casa y dijo, bueno, yo les voy a ayudar a arreglar esto y aquello, y empezaron a ir más frecuentemente. Cuando de buenas a primeras, pues tuvimos más oportunidad de hablar de Dios. ¿Se dan cuenta? Él pone los medios. Y empezamos a hablarles de Dios y bueno, a hablar de Dios, y ella nos invitó a su casa, nos invitaron a darnos un almuercito. No me gustan las invitaciones, no me vayan a invitar. No es que no me gusten las invitaciones, es que las invitaciones y los regalos a veces son muy delicados. Son de doble filo, armas de doble filo. Pero de todos modos, esa vez fue la madre que es muy generosa. Yo no soy tan generosa como ella. Ella es santa. Algunos de ustedes la conocieron una vez que vino. Es una mujer santa. Ustedes la miran a ella y con solo mirarla yo creo que la gente se transforma. Una señora ya de 76 años... con una bondad de Dios. Ella fue contemplativa del Estonac, Compañía de María, por 44 años. Y un buen día en nuestra casa, que era una pequeña casa de retiros, una casa sencilla, humilde, para gente pobre, para gente con muchas limitaciones, entre ellas la económica, para que hicieran sus retiros y tuvieran dónde ir. Entonces, la bendita madre con su generosidad aceptó la ida a almorzar a esa casa. Y cuando nos sentamos a comer, un almuerzo sencillo en una casa de una familia bien, pero algo sencillito. A mí me dio al final, y Dios me dio esto que yo tengo, no puedo quejarme de ello, porque pues, si me lo dio es para que lo utilice. Y le pregunto, oiga, ojo con las preguntas que hago porque son muy horribles. ¿Usted tiene por ahí alguna cosa rara? Y dice, hermana, ¿rara? Y le dice, sí, rara. Y dice, ¿usted no tiene algún libro o alguna cosa de esas raras? Ve, hermanita, sí, venga y verá. Y me llevó a un armario y tenía yo no sé qué, no sé qué, no sé cuántas y de no sé qué y no sé qué otras, todo de control mental, de meditación trascendental. Le dije, un momentico. Y destapó otro lugar, una caja donde tenía otras cosas. Le dije, un momentico. ¿Usted quiere convertirse? ¿Usted quiere sanarse? ¿Usted quiere que su esposo se sane? Me dice, sí, hermana. Entonces hágame el favor y rompa eso. Me dijo, sí, hermana. Y la sacó y empezó. Y le dije, yo le ayudo con mucho gusto. Y rompimos toda la dichosa cosa. Todo lo que ella tenía en esa cosa lo rompimos. Tenía, bueno, horrible. Empiezo, ellos no estaban casados. No podían, porque él era casado anteriormente. Tendría que tener un proceso de nulidad. Pero yo donde quiero llegar es para que ustedes vean la generosidad de Dios con el que es generoso con él. Ella acabó con todo lo que había ahí. Segundo, como ella no se podía casar con él porque él estaba casado, ella le dijo, él en un estado de cáncer muy avanzado, muy avanzado. Y ella le dijo, mi amor, ¿sabes una cosa? Yo quiero que nos confesemos. Antes yo la miré. Sí, madre, yo me quiero confesar. Ella creyó mucho en todo eso de New Age, nueva era, mucho, mucho, porque ella vivió en Bogotá muchos años y creyó en esas cosas. Y le dijo, vea, yo me quiero confesar, porque yo me quiero acercar a Dios. Y sabes una cosa, como tú y yo no nos podemos casar, hagamos una cosa. Hasta aquí llegaron nuestras relaciones sexuales. Y te dejo en toda la libertad, mi amor, para que te confieses, porque es que la enfermedad que tú tienes amerita que te pongas en debida relación con Dios. Tranquilo, mi amor. Oiga, pues. Eso fue un proceso que empezó, pero no crean que fue de años, fue de mesecitos, y ya Dios se lo llevó a él hace como, hará cualquier 3 o 4 semanas, ya se lo llevó. Y ahora van a ver lo que es una persona convencida de Dios, que creía en Dios. Tienen 2 niños, él tenía ya, ella tiene 2 niños, su niña mayor tiene como 14 o 15 años, de esas niñitas, así, así de dedito parado con todo, mami, mami, y el muchachito del colegio, todos 2 del mismo colegio, y entonces un muchachito de 16 años tal vez, llegaba allá y lo trataba él de, por decir algo, Pedro. Miren el respeto de hoy en día no hay respeto para nada. Nosotros hubiéramos dicho a don Pedro, ¿no es cierto? Al suegro, don Pedro, don José, don Alberto, este. Oye, Pedro, ay Dios, con qué matrimonios. Estamos hablando de nuestra juventud, ¿sí o no? Miren qué cosa tan delicada. La señora fue a un retiro y en la parroquia o no sé dónde, y le regalaron un crucifijo parecido a este, no como este porque este tiene la Santísima Virgen, fue hecho para la comunidad. No se ilusionen pensando que el que tienen es igual. El de ustedes es el de San Benito, este fue hecho para la comunidad con la Santísima Virgen. De todos modos, el niño cuando la mamá llegó le dijo, mami, qué Cristo tan lindo, mami. Y la mami le dijo, sí, mi amor, me lo acabaron de regalar. Le dijo, mami, ¿me lo prestas? El muchachito agarró el Cristo y se lo puso. Por la noche se acostó con el Cristo y a la mañana siguiente se fue con él para el colegio. Y entonces, cuando llegó al colegio, los muchachitos empezaron a burlarse y a burlarse de él por el Cristo. Y él, muy vivo, cogió y se lo metió por dentro de su camisa Y cuando llegó a la casa, le dijo, mami, toma. El niño es un poquito hiperactivo. Entonces le dijo, toma. Y ella le dijo, ¿qué pasó, mi amor? Entonces, no, mami, toma. No lo quiero más, no lo quiero más, mami. Tómalo. Me lo prestas a la noche para dormir. Pues, oigan, ustedes no tienen idea lo que hacemos con los niños, pero ustedes consiguen lo que quieren. Conseguimos lo que queremos. Conseguimos lo que queremos. Entonces ella se sentó con el niño y le dijo, no mami, fue que fulanito, peranito y sutanito se burlaron de mí, no quiero más mami, no quiero más. Bueno, por la noche se lo pidió para acostarse a dormir con el Cristo, por la mañana lo volvió a dejar. En esa semana la señora fue al mercado y en esos mercados especiales buenos había una realización. ¿Saben lo que es una realización? Había una canasta con un montón de películas de esas que ya quieren sacar por renovar el. Y entonces las tenían en especial. Entonces la señora se acercó para buscarle unas películas a él. Y entonces estaba buscándole películas de niños cuando el niño agarró una película. ¿Adivinen cuál? La pasión. Mami, yo quiero esta película, mami, yo quiero. El Cristo, tenía el Cristo. Yo quiero esta película, yo quiero esta película. Y la mamá le dijo, bueno, mi amor, si quieres, se la llevó entre las películas que le compró. Cuando llegaron a la casa, el niño se fue a mostrarle al papá las películas. Mira papi, mira papi, mira papi. Vieron. Entonces el papá vio la película de la pasión y le dijo a la señora, hazme un favor y al niño no me le muestras esa película. El niño tiene cualquier 7, 8 años, yo no sé, más o menos. Al niño no me le dejas ver esa película porque no quiero que él se impresione. Entonces la mamá dijo, ah, bueno. Bueno. Y por la tarde el niño llamó a la mamá y le dijo, mami, ¿me acompañas a ver una película? Le dijo, sí, mi amor, tráigalas y escoja la que quiera. Adivinen cuál escogió. La película de la pasión. Dijo, mami, yo quiero ver esta película. ¿Y cómo hacía la señora para decirle, no te la puedo dejar ver porque tu papá no dejó? Entonces, no, mi amor, miremos otra, miremos esta. No, mami, yo quiero esta película. El niño lloró hasta que la mamá se tuvo que sentar con él a ver la película de la pasión. Sin permiso del papá, pero se tuvo que sentar. Oiga la historia. Se sienta ese niño y no quitaba la mirada, y no quitaba la mirada, y no quitaba la mirada. Cuando terminó, le dijo, mami, y Jesús sufrió todo eso por mí. Mami, él sufrió todo, él se dejó matar por mí, mami. Ah, no, mami, dame mi Cristo. Se puso su Cristo. Y la mamá creyó que era para dormir, como las otras noches había dormido con él. No, a la mañana siguiente se levantó, se bañó y se sacó su Cristo muy bien sacado. Me dijo, ¿no te vas a quitar el Cristo? No, mami. Me dijo, pero se van a burlar de ti. Mami, no me importa, porque si él sufrió lo que sufrió por mí, yo voy a ir a sufrir por él. Hermanos, ¿qué les estamos enseñando a nuestros niños? ¿Qué les estamos dejando ver en sus casas? Esas películas, esos videos, muchos con internet en su casa, esos niños tienen libre acceso. Haga clic. ¿Y qué pasó con el clic? Hace unos meses, yo creo que ya para un año, me tocó orar por un joven. Estaban haciendo unos retiros ignacianos, unos jóvenes, y me pidieron que orara por uno de ellos. Una confrontación, que orara. Horror. Un joven que estaba esperando para ser monje. Un muchacho bueno, con una aureola de santidad tremenda, tremenda. Un niño de oración, un muchacho que no había cumplido sus 18 años y por eso no le daban la visa para salir del país. Él iba para un monasterio en el exterior. Y resulta que yo me puse a orar con él, estuvimos 1 hora y media, 2 horas, yo no me acuerdo cuánto, me dijo, hermana, yo he tenido una vida muy linda, yo fui monaguillo, yo estaba muy cerca de Dios, yo amo a Dios, Dios es mi vida, yo no quiero más que ser de Él. Y él hablaba y hablaba de bellezas, hasta que había algo encerrado. Llegó un momento en que me dijo, hermana, ¿sabe una cosa? Una sola vez en mi vida, una, me metí al internet, hermana, no puedo olvidar lo que vi. ¡Qué horror! ¡Qué pánico! ¡Qué asco! Hermana, no puedo olvidar lo que vi. Y nos metió con gusto y no buscó meterse, y ustedes me hacen el favor y me despiertan los que andan dormidos, que ya le están haciendo la siesta al pedazo de pollo que se comieron. A ver. Hermana, porque en todos sus CDs, en todas sus enseñanzas aparecen los muertos de sueño. Pues yo qué voy a saber. Pues no dejo dormido a nadie. Yo no voy a dejar dormido a nadie. Aunque digan, esta monja ya está trillada con su dormida. No, ustedes que todos se duermen en todos los países del mundo. No, Oiga pues, oiga. Lloraba como un niño chiquito. Hermana, no puedo olvidar lo que vi. Miren qué dolor, miren qué tristeza. Una vez. Entonces yo me hago esta suposición, o me interrogo, o no sé. ¿Cómo van a hacer ustedes para educar a sus niños, los que todavía tienen familia? Joven. O los abuelos que tienen esos chiquitos que cuidan, abuelitas, ustedes las que cuidan sus nietos. Óyeme, este mundo está al revés. Este mundo está al revés. El Señor dijo a Adán en castigo por no haberlo obedecido, porque fue una desobediencia, tú te ganarás el pan con el sudor de... ¿De qué? Pero no le dijo con el de la del frente. Y ellos se casan y mandan la del frente a trabajar para poder comer. Y muchos de ellos se quedan de pata levantada ya tomando cerveza en la casa porque no tienen trabajo. No, miren, miren, eso suena simpático, pero es muy doloroso. ¿Cómo van a educar a sus hijos y ustedes, abuelitas, a sus nietos? Es que un niño llega, abue, y viene, ¿y quién es abue? Ah, no, mi abuelita, la abuelita, abue, o abue. Miren, mijos, ¿y qué hace ese niño en su casa, abuelita? Hermana, es que yo lo tengo para que no esté en la calle, para que no cometa errores, para que no le pase nada al niño. ¿Qué hace ese niño en su casa? Le das todo el gusto del mundo entero, hace todo lo que quiere, y cuando llega a su casa, la mamá le exige, la mamá le manda, y dice, no, me voy a poner mi abuelita. Mi abuelita sí me deja hacer esto, mi abuelita sí me deja hacer aquello. Entonces, ¿a dónde andamos? ¿A dónde estamos, abuelitos? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a ella le dijo, parirás con dolor. Pero no le dijo, te ganarás el pan de cada día. Con el dolor de tener que dejar a tus hijos solos, con el dolor de tener que permitir que tus criaturas te los molesten y te los dañen. Yo tengo aquí en mis manos dos o tres cartas, pero miren, cuando uno lee estos papelitos, uno no sabe qué pensar, qué decir. Yo estoy llevándolos a ustedes a una sanación, y el título fue... ¿Cuál fue?
¿Quieres más?
¿Quieres más?
Sí.
¿Quieres más?
Sí.
No. Imagínese que usted se sienta con su niño, le da comida y le pregunta, ¿quiere más, mijo? Y el otro sí, dele. Llega un momento en que, ¿qué? Se le explota, se le revienta. No necesitamos más. Ya tenemos lo que tenemos. Lo que necesitamos es absorberlo, volverlo nuestro, hacerlo vida de nosotros. Por querer más, por ahí dicen que la ambición... ¿Qué? ¿A ustedes de dónde son? ¿Son colombianos? Ah, es que por allá en Cuba dicen lo mismo. Hágame el favor. La ambición. Y a veces parece que metiéramos en sacos rotos. Dele y dele. Por eso los hogares se acaban. El marido quiere más y quiere más y quiere más. Y esta casa la quiere cambiar por aquella. Y este carro por el nuevo modelo. Y entonces va a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y otro que se inventó. Pero en la casa no está. Entonces no hay papás. Entonces no hay esposos. Y entonces llegan a servirse nomás, a servirse de todo lo que ustedes quieran, pero no a amar, no a compartir, no a darse. ¿Qué era, cuál fue la frasecita de esta mañana?
Comodidad.
Ah, comodidad. Comodidad. No, eso no existe. Oiga esto. Estuve predicando en una ciudad de México, ya va a ser 3 o 4 años. Y en esa ciudad, el lugar más grande, que es una feria, no dio para la gente que era. No cupieron. Y afuera y por los lados y nada. Al año siguiente, eso hace como 5 años o 6 años, al año siguiente ya no fue en ese lugar, un lugar muy lindo que les habían regalado. Ya tuvo que ser al aire libre, en unas, con unas carpas, pero no son carpas, sino como unos pedazos de no lona, caucho, más caliente que nadie. Horrible, horrible, y así extendido para acomodar 8 o 10 mil personas. Entonces, como es al campo, en el campo, al aire libre, el polvo vuela. Y uno sale de edad con laringitis, faringitis, lo que quieran, con la boca abierta, son esas, esas olas de polvo de entre, horrible. Y para los predicadores, tienen, o los sacerdotes y los predicadores tienen una carpita pequeñita, es así cerrada. Y yo llegué el día domingo a esa carpita, como mientras terminaba la animación y yo me subía a predicar. Y cuando yo venía para entrar a la carpita, detrás de mí sentí unos pasos fuertes. Entonces yo llegué, puse mi bolso, saqué mi Biblia, hice así, y era una niña, 12 años por decir algo, 13 años, una muchachita, y me dice: me gustan las mujeres. A uno le pasa de todo. Y entonces yo la miré. Me gustan las mujeres, me volvió a repetir. Y yo la miré. Cuando vuelve me dice por tercera vez: que me gustan las mujeres. Entonces le dije: un momentico. ¿Y usted quiere que yo le diga que es lesbiana? Usted no es lesbiana, usted es hija de Dios. No pregunten qué más, le dije yo a la chiquita, porque yo no tuve tiempo. Digo chiquita porque era una niña. Ya me llamaron a mí y subí a predicar, y prediqué con Jesús expuesto. No tengo idea cómo fue esa predicación, cómo fue esa oración, porque yo me subí con mi corazón vuelto pedazos, pero pedazos. Pero esta es la respuesta que después me dieron, la tengo tal cual. No esa vez, después. Esto me lo dieron en el 8, quiere decir que eso había sido 2 años antes. Hermana Blanca, por medio de esta carta quisiera contarle mi testimonio. Mis padres, cuando se casaron, deseaban tener un hijo, pero mi madre no podía. Duraron 5 años orando para que yo naciera. Ahí está. Detengámonos, porque es que un retiro de sanación es para, a ver si me entienden esta palabra, para hurgar. ¿Ustedes saben qué es hurgar? Métase ahí, métase, saque, 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 saque. Para eso es un retiro de sanación interior. Como que le hurgan a uno la vida, como que escarban, escarban, sacan y traen. Bueno. Sus padres se casaron y querían un hijo varón. Ojo, porque siempre queremos lo que queremos, pero pocas veces queremos lo que Dios quiere. Yo quiero a este hombre y con este hombre me caso, sea como sea. Pero vea, ese señor es casado. No me importa, es para mí, es mío y se acabó. Y hago lo que sea, pero ese me lo consigo yo. Y hacen brujería, y hacen hechicería, y hacen magia, y hacen vudú, hacen lo que sea, pero lo consiguen. Y de eso tendríamos que hablar, porque eso es peligrosísimo. Ahí siguen los que se comieron esa ala de pollo, les va a brincar adentro. Ahí están, pesque que pesque. Por favor. Bueno, y entonces estos papás querían un niño. Cinco años orando por un niño, 5 años. Y nació una niña. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque es una niña no deseada. Es una niña que trae sexo y sexualidad dado por Dios, pero rechazado por sus padres. Y luego vienen las exigencias del hogar. Y entonces, haga esto, todo lo de hombre, todo, vístase así, haga así, como hombre. Entonces, ¿qué esperamos de esa criatura? Sigue la carta diciendo, cuando se casaron deseaban tener un hijo, pero mi madre no podía, duraron 5 años orando para que yo naciera. Y después de esos 5 años, Dios permitió que yo naciera. Ahora yo tengo 15 años, pero hace 2 años, ¿cuántos tenía?
13.
Hace 2 años, en el retiro de sanación, que fue en la feria donde Dios permitió que usted fuera un instrumento de Él, y en la oración frente al Santísimo Jesús, Jesús me sanó, oiga de qué la sanó. Y aquí ya nos tenemos que poner la mano en el pecho, porque no son sanacioncitas sencillas, no son cositas sencillas. Me sanó de la rebeldía en la que vivía, porque era rebelde esa niña. Porque fueron 5 años de espera de un hombre, 9 meses de espera de un varón. Y la muchachita, niña, lo que Dios quería, el querer de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, a prestarles un hijo y un hijo no deseado, un hijo rechazado. Cuando nace la niña, crían un hombre. Me sanó de la rebeldía en que vivía, porque yo era lesbiana. ¿Qué hicieron sus padres de esa niña? Una defecio. Dios quiso una cosa, ellos quisieron otra. Entonces ella entró en el mundo que ellos quisieron. Una lesbiana, a los 13 años. A los 13 años, una lesbiana. Es que la gente sufre mucho, hermanos. Y bebía licor, fumaba, me drogaba a los 13 años. Ah, no, son sus niños. Son los niños de hoy en día. Por eso digo, papacitos, en el nombre de Jesús de Nazaret, papacitos, en el nombre de Jesús de Nazaret, papacitos, abuelitos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo que hay hoy en día en el mundo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer para ayudar a estas criaturas? ¿Cómo? Esos son los amiguitos de sus nietos. Esos son los amiguitos y las amiguitas de sus nietecitos, de sus hijitos. Yo era lesbiana, bebía licor, fumaba, me drogaba. Tenía depresión. Eso es una enfermedad muy delicada, pero tiene un sentido. Tuve varios intentos de suicidio. 13 años. Y gracias a Dios que la utilizó a usted de instrumento. El fruto de esa oración fue mi sanación. Ahora estoy en la comunidad, grupo comunitario de ese lugar. Soy pastorcita, una de las jóvenes que están en este momento tratando de ayudar a otros jóvenes. Y tengo el deseo de ser predicadora y de ser un instrumento de Dios como usted, para ayudar a muchos jóvenes que pasan por lo que yo pasé. Bueno, que Dios la bendiga siempre y la ilumine. ¿Sana Jesús o no sana?
Sí.
Bueno, hágame el favor, música maestro, se nos olvidó vivir, porque esto se les olvidó vivir, están dormidos. Y tráigales un cafecito a ver si despiertan. A ver, les ponemos en pie todos, por favor. Vamos a cantar esta canción para que, por favor, abran las puertas. Abran las puertas, que ya nos entran los moscos. Más fuerte a Jesús con doble propósito. Tomamos asiento, por favor. Miren, eso es la carta de una niña joven que no sintió el amor y el cariño de sus papás, que sintió que para qué había llegado al mundo. Yo recuerdo aquí en Estados Unidos, en X lugar, un retiro para lesbianas y homosexuales. Una mujer de 55 años dio este testimonio. Yo nací en un hogar como primera hija y mi padre le dijo a mi madre: o usted me da un hijo varón o se pierde con su hija. Porque yo no quiero mujeres en mi casa. Yo quiero un varón porque yo necesito un hombre en mi casa que asuma mi trabajo, mi dinero y todo lo que yo tengo, que maneje lo mío y cuide lo mío. Por ahí dicen que el que no quiere caldo, ustedes son colombianos, ¿o qué? Al que no quiere caldo le dan dos tazas. Ah, cuatro, tres, ustedes son más exagerados que nosotros. Resulta que nace una niña y ese señor era como una hiena. No sé qué va a hacer con esa mujer, tiene que ser el hombre de mi casa y tiene que ser el hombre de mi casa. La criaturita empezó a crecer y a medida que crecía, él iba teniendo exigencias para su señora y para su hija, de que la criatura tenía que ser como un hombre, como un hombre, como un hombre. La vistió de jeans, le puso botas, le puso sombreros, se la llevó al rancho, era mexicana, y a caballo para acá y para acá con su papá, porque tenía que ser el hombre de su casa. Bueno, así fueron pasando los años. Cuando los niños están pequeños, tal vez no se siente tanto, pero el día que esa niña cumplió 15 años, para ella no hubo fiesta de cumpleaños, pero parejo con ella, cumplía años una amiguita de ella. Entonces, ya que ella no había tenido cumpleaños, las mamás que no saben defender a los hijos y las mamás que no saben aceptar circunstancias y pararse donde es, y tienen la culpa, porque dejan que hagan con ella lo que les dé la gana, punto, y acotejan todo lo que es. Pues el día de los 15 años la mamá llevó a la niña que le hicieran un peinadito, le puso un vestido de niña muy lindo para irse a la fiesta de su amiguita. Oh, problema. Cuando ya estaba lista para irse a la fiesta, la chiquita esta, llegó el papá, apenas la vio vestida de niña, la vio arregladita, muy bien puestecita, muy bien peinadita, le pegó dos cachetadas en la cara cogió el vestido y se lo rompió y le dijo que se quitara eso y que se fuera a poner lo que ella merecía, un par de jeans, unas botas y un sombrero y se fueran para el rancho. Ese día esa niña juró una cosa: nunca más me volvería a vestir como mujer. Uno. Dos. ¿Quiénes empezaron a ser sus amigos, entre comillas? ¿Quiénes? De un hombre, ¿quiénes son los amigos? Las mujeres. Las mujeres. Entonces empezó. Y como ustedes saben que el enemigo no duerme, empezaron a llegar problemas. Personas ya dañadas, personas enfermas. Uno no quiere ser malo, pero dime, ¿con quién andas? ¡Otra! ¡Hombre! No le voy a ganar ni una. Dime con quién andas y te diré quién eres. Empezaban a llegarle problemas y personas a abusar y abusar y abusar y abusar. Esta mujer llegó así a sus 55 años. Un día la invitaron a un retiro y fue a un retiro. En ese retiro oyó hablar del amor de Dios, de la misericordia sanadora y perdonadora de Dios. Y oyó hablar de que Dios nos crea como Él nos necesita. Al que quiere que sea un varón lo crea como hombre y a la mujer la crea como mujer. Él creó a la Santísima Virgen, Dios creó a la Santísima Virgen con una misión especial y que cada uno teníamos una misión especial. No me pregunten cómo, porque uno no sabe, pero Dios llegó a ella. Ese día llegó a ella y ella aprendió primero que ella era mujer porque Dios la había creado, no porque su papá y su mamá la habían creado. Que su papá y su mamá eran circunstanciales, eran instrumentos de Dios que por un tiempo iban a estar cerca de ella, pero que luego, pues el uno aquí o allí o allá o ya en la eternidad como fuera, pero que ella valía la pena, que ella era amada por el Señor, que Dios la necesitaba. Ella empezó a ver todo eso y como que se le renovó lo que traía desde el vientre de su mamá. Ustedes no saben que desde el vientre de la mamá los hijos aprenden. Cuentan, no, a mí me tocó ver en la televisión una señora oriental. Su niño de 10 años ya había terminado high school, iba a empezar a estudiar medicina. Entonces lo presentaron como el genio. Y le hicieron una entrevista a la señora y le dijeron, pero es que su hijo es del otro planeta, su hijo no es normal, su hijo no sé qué. Y él dijo, muy sencillo. Desde antes yo esperara a mi criatura, yo anhelaba enseñarle a mi criatura todo lo que yo sabía. Y cuando yo quedé embarazada, todos los días yo le hablaba a mi criatura allá en el vientre, empecé a hablarle cosas como matemática 1 más 1, 2, cosas a enseñarle. Entonces cuando el niño nació no traía dientes, tampoco traía un... Pero a medida que fue creciendo y ese niño empezó a ir a estudiar, se sabía todo, todo se lo sabía. Entonces lo pasaban de este grado al otro y de este al otro y de este al otro, porque todo se le fue quedando grabado en el inconsciente y a medida que activaron ese inconsciente pasó a ser consciente y el niño de 10 años ya estaba graduado en high school. Que era una mujer inteligentísima. Entonces dijo que no era raro que ella se había ocupado de su niño. ¿Se dan cuenta ustedes que sí podemos? ¿Se dan cuenta ustedes que en los hogares hay que hacer algo? ¿Se dan cuenta ustedes de muchas cosas? Por ahí se me está viniendo a la mente otra cosa. El Thomas Edison. El niñito aquel que a su mamá a los 3 meses de escuela la llamaron y le dijeron que ese niño no podía estar en clase. Que ese niño no, que no podían con él, que ese niño no, que tenían que sacarlo de allí porque no podían, que ese niño no, como que era retrasado o lo que fuera. Entonces la mamá dijo, bueno, un momentico, si Dios me prestó este hijo, Dios no me lo prestó para que fuera un tonto, Dios me lo prestó para que sea alguien que valga la pena, y se lo sacó de la escuela, se lo llevó para su casa, y ella se dedicó a enseñarlo. El tontico que no servía para estar con los niños de su grado, a la edad sería 4 o 5 años, a los 12 años ya había inventado un periódico. Ya había inventado un periódico y se iba al ferrocarril a venderlo, el retrasado mental. Así siguió la madre, la mamá nunca lo mandó más a la escuela, nunca. lo enseñó ella misma. Cuando ya creció y creció y creció, él empezó a inventar, él hizo megáfonos, todo ese tipo de cosas electrónicas, él metió la mano cantidad, y un día empezó a inventar un filamento en electricidad para un invento.
La iluminación.
Ya llevaba cuánto tiempo llevaba en eso, que había hecho como 2100 pruebas para ese filamento de ese bombillo, y resulta que no le daba, y un día lo llamaron los que lo apoyaban o los que trabajaban con él: mira, Tomás, es bobada que tú sigas con esto, mira que ya lo has hecho 2100 veces, eso es un fracaso, no sigas con eso. Y él se acordó de su mamá. Y un fracaso. No, vean, esperen un momentico. Ustedes me están diciendo que yo he conocido 2100 formas que no sirven para este invento. Y voy a seguir. He hecho 2100 veces diferentes este tipo de invento y sé que no son. Voy a seguir. Y como que a los 8 días o 15 días, toda una calle estaba iluminada con el tipo de luz que él quería hacer. Entonces, miren ustedes, ¿sí se puede o no se puede?
Sí, se puede.
¿Se puede o no se puede?
Sí, se puede.
Y antes de Thomas Edison, ¿de qué estaba hablando yo? ¿De qué?
De la señora de 55
años. ¡Ey, si están atentos! Yo diciéndoles que están dormidos, no puede ser. Mi señora, ahí no se me siente. Yo le regalo esta silla si quiere. No, tranquila, que ya me interrumpió. Siga, mi señora, no la quiero en el piso por nada del mundo entero. Con toda tranquilidad, siéntese. Gracias. Entonces, esta señora a los 55 años se había creído que no servía para nada, que era la cosa más mala del mundo, y cuando se dio cuenta que Dios la había creado, dijo: un momentico, a mí me creó Dios, a mí no me crearon mi papá y mi mamá. Uno, dos, ellos un día tienen que desaparecer, yo tengo que seguir. Y entre otras cosas, ya seguro alguno de ellos había muerto, porque ya tenía 55 años. Y entonces ella dijo: no, a mí me creó Dios mujer y yo me he creído hombre. Uno, de hoy en adelante voy a hacer lo que Dios me creó. Segundo, ella tenía un odio profundo contra su padre. No, contra su madre. A su papá lo amaba, porque las hijas mujeres aman a sus papás. Aunque la mamá les da todo, a la mamá la odian y al papá lo quieren. El papá es el que se va, el papá es el que hace todas las barbaridades. Ustedes no, los señores que hay aquí no, ¿verdad? No. Y ellas aman a sus papás y a la mamá, que se queda con ellas, que les da todo, que deja de comer, que no se viste para darles todo, la odian. Odiaba a su mamá porque no había sido capaz de defender, oigan, no había sido capaz de defender su ser de mujer contra el papá, con el papá. Entonces la odiaba. Odiaba a Dios. ¿Por qué odiaba a esa niña a Dios? ¿Por qué la odiaba? Inconscientemente la odiaba. ¿Por qué?
Porque creía que la había mandado.
Porque no la había hecho varón. Porque la había creado mujer. Oiga ustedes. Y se odiaba a ella misma. ¿Por qué? Porque ella no era lo que su papá y su mamá habían deseado. Entonces, ese día ella se perdonó, como que perdonó a Dios, porque a Dios no hay que perdonarlo, él no hace nada malo, pero lo culpamos, y como que hay que perdonarlo. Y tercero, perdonó a su mamá y se dio cuenta que tenía un odio inconsciente por su papá, que había exigido que ella fuera lo que no era. Ese día tuvo un gran perdón y ante el Señor juró: hasta hoy fui lo que no tenía que ser, de este momento en adelante voy a ser lo que tú quieres que yo sea. Y perdonó a todas las personas que habían abusado de ella, porque ella no quería ser lesbiana, pero la habían usado muchas veces. Entonces, miren ustedes cuántas personas están en un error, están teniendo sentimientos y deseos y tanta cosa rara que no son y no quieren ser así, y se sienten las personas más desgraciadas del mundo entero. Ella no era feliz, ella tenía una fortuna, ella había hecho lo que había querido, pero ya no era feliz. Ese día dijo, de hoy en adelante quiero ser feliz. Y dio un testimonio que el Señor había llenado su vida. Entonces miren ustedes, cuando el testimonio de esta niñita no quería ser así, alguien abusó de ella. Y nos seguimos viendo y viendo cosas y cosas y nos damos cuenta que la gente no es feliz. ¿Y por qué no es feliz? Somos felices solo cuando encontramos a Dios. Leo este tercer testimonio con un objetivo, llegar a la hora 3 de la tarde para que le digamos al Señor misericordia, para que le pidamos misericordia para ustedes, para sus hogares, para sus familias, para que le pidamos misericordia para el mundo entero. Y oigan, esta joven estuvo en mi casa es una casa sencilla, muy sencilla, por ahí tengo algo que se va a dar ahora como tarjeta, o se está dando como tarjeta de Navidad, es tipo DVD, pero no salió en DVD, sino en PowerPoint, se puede ver en televisión, y muestra lo que es nuestra casa va a ser un santuario mariano, por bondad de Dios, con muchas cosas lindas. Y por primera vez, después de unos 11 años, hicimos un retiro para un grupito. Yo miro esta casa y miro todo esto y digo, ¡ay, qué rico! Yo quisiera un saloncito, yo quisiera unos cuarticos, mi casa, casa de predicadores, y no tengo dónde dar un retiro de fin de semana, porque no tengo dónde, porque las instalaciones físicas no me dan para eso. Tuvimos una casa de retiros por 5 o 6 años hasta que nació la comunidad y luego empezaron a llegar y a llegar, y hoy somos 50 y pico de personas en la comunidad, en la rama femenina, y los hermanos viven en otras 2 casas ahí cerca, ellos tienen allá azul, pero nuestro espacio lo llenó la comunidad. Y ahora hace 3 semanas, noviembre 23, empezamos a dar el primer retiro después de todo ese tiempo. Habilitamos un espaciecito para 25 personas y este retiro se dio para personas. Había 9 médicos, había 8 parejas de matrimonios y las demás eran personas profesionales en otras cosas. Y esta carta me llegó de una de esas personas y no me llegó sino un pedacito porque no tuvo tiempo de escribir más. Esto lo hizo en la mañana para viajar y dice: muy buenos días, hermana Blanca. Son las 6:30 de la mañana de un hermoso día, regalado por Papito Dios. Es un día que debo vivir en Dios y para Dios. Hoy quisiera decirle, antes de viajar a mi tierra, no era de allí, era de otra ciudad del país, a mi tierra que me vio nacer, coloca el nombre de la ciudad, no lo voy a decir, que durante toda mi vida he tratado de encontrar muchas respuestas. Y en este retiro, usted, hermanita hermosa, solo usted, guiada por Dios, me las ha podido dar. Y eso es muy, puso suspensivos, pero muy importante para mí. Aprendí mucho de usted. Aprendí porque usted me enseñó a que debo caminar en compañía de ese ser maravilloso que es Dios. Una profesional atea. Usted, hermana, me quitó esa venda de los ojos que no me permitía ver la realidad, ver que no hay conocimientos y experiencias que valgan en mi profesión, que es la psicología, si Dios no está conmigo y yo con Él, nada vale. Que no hay mejor libro que la palabra de Dios y no un libro de psicología. Nunca, hermana, oraba antes de atender a mis pacientes. Es por esto que yo manifesté ayer que sentía vacío, malestares, que sentía vacíos, malestares, ansiedades, porque no podía ayudar a la gente. Miren ustedes, una psicóloga que le van sus pacientes y no las puede ayudar, cae en estado depresivo. Sigue viendo a sus pacientes como un perro que se quiere rascar la cola. ¿Cómo es un perro? Da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se enreda más, más y más. ¿Por qué? Porque no puede. Y a la otra le venía el paciente y después le venía todavía más afectado y después, entonces la pobre ya no daba nada, estaba en una depresión terrible. Es por eso que yo le manifesté ayer que sentía vacíos, malestares, ansiedades, porque no podía ayudar. También logré comprender que esos vacíos no se llenan con conocimiento, dinero, poder, ni con la... ni con la palabra. Ni con la palabra y aceptar la voluntad. También logré comprender que estos vacíos no se llenan con conocimiento, dinero y poder, sino con la palabra y aceptar la voluntad de nuestro Señor. Hermana, ayer cuando manifesté que había sentido una serie de experiencias, me refería a esa primera enseñanza que usted nos transmitió el día viernes en la Eucaristía de la noche. Usted con su sabiduría guiada por Dios ocasionó llanto, con suspensivos, llanto. Era Él, el Espíritu Santo, haciendo una gran obra en mí, esa sanación de calor en mi espalda, en mis brazos, en mis orejas, en mi rostro, en todo mi cuerpo. Ella no terminó de escribir esa carta porque mi superiora le dijo que iba a orar por ella. Yo tenía que salir a la ciudad. Pero la conclusión es que esa niña había sido violada en su propio hogar. Tenía un vacío afectivo terrible, tenía unas ansiedades aterradoras y tenía un tremendo problema. ¿Quién en problema puede ayudar a otro? ¿Un ciego? ¿Un ciego? Un ciego no puede ayudar a otro ciego. No puede ayudar a otro ciego. Entonces miren ustedes, las consecuencias de lo que pasa ayer se viven hoy. Y no podemos ponerle la mano al sol para taparlo. Ni podemos con un dedito tapar un huequito. Porque usted quita el dedito de ahí, el huequito sigue ahí. A los problemas hay que darles una solución. Y la solución está en que todos los días queremos más, más, más. Y no podemos tener más. Ya tenemos todo lo que tenemos. Hay que saberlo utilizar. Ahora sí, hermano, allá el del sistema de sonido. Mi cassette donde dice se nos olvidó vivir. Y con esa enseñanza de se nos olvidó vivir, nos vamos a poner en pie y nos vamos a preparar para aprender a vivir. Óigala bien, es del padre Larrea.
Se nos olvidó vivir
por querer tenerlo todo. En el momento de morir, cada quien acaba solo. Yo les pregunto a los papás que han trabajado para tener con qué darle educación a sus hijos, para no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué van a hacer con su dinero? En la misma Biblia tenemos un hecho palpable. Padre, dame mi herencia. El hijo pródigo.
dame mi herencia. ¿Cuál herencia? Sinvergüenza, ¿cuál herencia? La herencia queda cuando se muere el padre. Eso va a pedirle a Diona. ¿Y a cuántos papás que se han sacrificado y han luchado, han conseguido todo, llega el hijo, se monta en el Cadillac con el BMW o en el Lamborghini y en la esquina lo quiebra? Ahí quedó todo. Ahí quedó todo. O como aquel jovencito en esa ciudad donde prediqué en México, papá, mamá, vayan ustedes a vivir a Monterrey y denme esta casa a mí con la muchacha. ¿Y con qué iba a llevar el mercado? ¿Y con qué iba a pagar las cuentas? ¿Eh? Y todavía el papá dijo que le iba a pasar como un salario al muchacho para la muchacha que estaba embarazada. Y dijo, un momentico, usted se pone a hacer eso y ya esto le montan, olvídese.
¿Qué cuenta de salario? Vaya, llévele un mercado si quiere, haga cualquier cosa, plata no le dé. Pero entonces es un negocio. Se nos olvidó vivir por querer tenerlo todo. Cuenta esta historia, interrumpimos para el Rosario de la Misericordia. Un día, un papá y una mamá en un hogar con un solo niñito, como de unos 5 añitos, 6 añitos, y el niño quería hablar con su papá y quería hablar con su papá y nunca tenía tiempo para hablar con su papá. Papi, 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 ayúdame. Mijo, estoy muy ocupado. Iba a llegar el papá a la casa, el niño quería brincar, saltar, hacer algo con su papá y la mamá le decía, mijito, no moleste a su papá trabaja mucho, su papá tiene un puesto muy importante, su papá es un hombre muy ocupado y no con su papá y no con su papá. Un día el niño le preguntó a la mamá, bueno mami, y si mi papá trabaja tanto, ¿cuánto vale una hora de trabajo de mi papá? Entonces el muchachito se averiguó cuánto valía una hora de trabajo del papá y empezó a recoger el dinero de sus algos. El dinerito que le daban, todo lo ahorraba para comprarle una hora de trabajo a su papá. Oiga, imagínense ustedes a dónde llegamos, papás queridos, a dónde llegamos. Y cuando ya no le faltaban sino 5 pesos, $5 sería yo no sé cuánto, 5 pesos. Para ajustar el dinero de una hora y decirle, papá, te pago una hora para que me la dediques a mí. Como quien dice, si es que es tan importante el dinero para ti, yo te voy a pagar la hora. Y entonces llegó por la noche y le dijo, papi, regálame 5 pesos. Y el papi le dijo, mijo, ahora estoy muy ocupado, mañana. El niño se fue a acostar muy triste, muy triste. El niño ya había aprendido a escribir porque el niño dejó una cartita, tendría 6 años, dejó una cartita en que decía, papi, te pedí 5 pesos que necesitaba para ajustar el valor de una hora de tu trabajo. No me los pudiste dar, que el Señor te bendiga, algo por el estilo. Y se acostó a dormir. Adivinen qué pasó. Amaneció muerto. Con la necesidad de que su papá le regalara una hora de trabajo y con el dinero para pagarle su hora de trabajo. ¿Para qué familias? ¿Para qué hogares? ¿Para qué matrimonio es así? Conozco más de un matrimonio que se ha desbaratado porque él es un profesional en tal o cual cosa y tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Sale tempranísimo en la mañana y llega tardísimo en la noche. Los niños nunca ven a su papá. Y la señora, ahí la tiene para que lave ropa, para que planche, soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que cocino, soy la que espero al marido y soy la que estoy con el marido, soy la que llevo a los niños a la escuela, soy la que los llevo al médico, soy la. Mírenlo, aquí está, el Señor. Ahí está todo. Todo lo que usted y yo necesitamos está ahí. ¿Para qué más? Necesitamos más. Si doña señora de esta mañana, doña Betty, consiguió que su problema se le solucionara tan fácil, ella no movió un dedo para solucionar el problema. Solo movió sus sentimientos para entregárselo a Jesús. ¿Por qué el suyo y el mío no se puede mover? ¿Por qué no se puede arreglar? ¿Por qué? Venga, dígale, Señor, o me cambias el marido o me lo cambias, una de dos. Ah, pero no cuentan una historia tremenda de cuando empezó la renovación con aquellos por allá de Pensilvania, el primer lugar donde empezó la renovación, como que el señor obispo no los quería para nada, es una locura terrible. Ese señor pobrecito, pues le llegaron todos esos locos que veían el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les volaba, qué pánico para ese pobre señor. Entonces, a nada les daba permiso y que no sé qué, y eso se fueron al pie del Santísimo. Bueno, decirle a hacer, imagínense haciendo noches de vigilia, porque esas hacían vigilias, allá decirle, bueno señor, ¿lo cambias o lo cambias? ¿Y saben qué pasó? Se murió, se lo llevó para el cielo. ¿Los cambió? ¿Se llegó otro nuevo? Se lo llevó el señor. Seguro iba a ser tan fuerte la pelea, iba a ser tan grande la lucha, que estos en oración no iban a poder. Entonces dijo el señor, un momentico, yo arreglo ese problema y se llevó al otro. Ahora no me va a decir que usted va a cambiar al marido por otro, porque eso no es así. Usted no lo va a cambiar, el señor lo cambia. ¿Dónde ha estado el doctor Frank? A ver, doctor, ayúdenos a rezar la coronilla, el rosario de la misericordia. ¿Para qué? Para pedir misericordia. Pero pidamos algo más. Y cuando pidamos, demos gracias creyendo que ya recibimos. Pidamos perseverancia. Pidamos constancia. Pidamos poder permanecer en el Señor. Pidamos que el Señor nos dé la gracia de decir sí, sí a Él y no echar para atrás. Porque si nosotros logramos eso, va a haber cosas maravillosas en nuestra vida. Perseverar hasta el final, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.